Good morning, Vietnam!
No puedo dormir, me come el payaso.
Exorcismo. Y para el tercer programa de El Dragón Verde, el programa de cine de Hispanidad Radio. Soy Juan José Riquelme y junto a mí, Manolo Díaz. Bueno. A salvo en casa, Pilar Cuenca, atenta a las redes sociales. Y por aquí, no tan a salvo, nuestro director de Hispanidad Radio, Juan Infante. Protegiendo, ¿no?, en este programa dedicado al terror. Por su bien, espero que nos estén escuchando o viéndonos en directo a través de la web de Hispanidad Radio, en Facebook, en YouTube, en Twitch, todo de Hispanidad Radio. Y si no lo han hecho, síganos ya en nuestro Instagram, El Dragón Verde Radio Cine, y en Twitter y en TikTok, en El Dragón Verde 99. Hoy empezamos con las noticias. Para ello, también otra música muy especial.
Teniendo unos problemas técnicos que no conseguimos que se nos vean las cámaras, pero bueno, ya se solucionarán. No tengan ningún tipo de preocupación por ello. En cuanto a las noticias, la primera del día, tenemos que hablar de Michael Caine, que anunció su retirada forzosa de la actuación por problemas de salud a sus 90 años tras 70 años dedicados a esta carrera.
El próximo 16 de noviembre se estrenará en HBO un documental realizado por Daniel Radcliffe sobre la historia de su doble de acción real en Harry Potter, el cual, realizando una de las escenas de las Reliquias de la Muerte, quedó paralítico.
Este pasado 27 de octubre llegó a los cines la última película del estudio Ghibli y Hayao Miyazaki, El Chico y la Garza, que por desgracia no la podremos ver en Huelva porque no la han estrenado los cines locales, pero esperamos verla muy pronto. También, de cara al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, ya se conocen las producciones del ciclo de cine dominicano, la sección Sismos y los cortos que entran a concurso en el bloque de pantalla Huelva. Además, se ha dado a conocer el jurado oficial del festival. Todo esto lo podrán encontrar en sus redes sociales, @festicinehuelva, y en su web, donde además encontrarán donde podrán ver las películas y cortos del festival.
Y ahora, en esta noticia vamos a cambiar de música, puesto que lo merece. Hace apenas dos días conocíamos el fallecimiento del actor Matthew Perry, principalmente conocido por su papel en Chandler en la serie de Friends. Una persona que, a pesar de ello, quiso ser recordada no por su papel en la serie, sino por sus acciones en la vida. Él luchó contra sus adicciones, el alcohol, las drogas, y se dio por vencido. Él supo que había perdido la batalla, pero hizo algo que no hizo consigo mismo, y es que no se dio por vencido con nadie que le pidiera su ayuda. Su propia casa la convirtió en un centro de desintoxicación. Luego lo cerró para abrirlo en otro sitio, puesto que era muy caro. Luchó siempre por los demás. Mostró una empatía enorme hacia el resto de las personas. Incluso durante el COVID hizo camisetas con su cara en Friends, para recaudar dinero para aquellas personas que lo estaban pasando mal durante el confinamiento y después de él, pues habían perdido trabajos, se habían hundido negocios, no tenían casa donde ir. Esto es su verdadero legado, pero es importante saber, o sea, es imposible no recordarlo por sus míticas frases, por su gestualización tan impresionante en la serie. Chelles era un papel que quedará para toda la vida, al igual que la serie de Friends, que es de las más míticas de la historia de la televisión. En su comedia la usó a modo de coraza protectora. En su forma de sentirse fuera de lugar o en tardar en encontrar tu lugar en la vida. Eso nos pasa a muchas personas. Pero a pesar de todo, luchó y lo consiguió. Perdió parte en la vida, pero Chandler Bing, Friends, Matthew Berry dieron al mundo muchísimo y por eso nunca serán olvidados.
Bueno, ya después todo, de esta...
Todos nos sentimos...
Bueno, sí. Esta noticia tan trágica y...
Sí, vale. Todos lo hemos pasado mal, la verdad.
Yo acabo de escuchar este discurso igual que ustedes y también me ha removido un poco. Pero bueno, habrá que recordarlo siempre como una buena persona, un buen actor y un legado muy importante que nos deja. Pero ya dicho esto, vamos a pasar a la tertulia de hoy.
Sí, vamos a intentar...
Claro, vamos a intentar animarnos un poquitín.
Algo más alegre, ¿no?
Vamos a hablar hoy de... Bueno, alegre. Vamos a hablar del cine de terror, ¿no? Ya que estamos a un día de celebrar sí. Halloween, la noche de Halloween. Hemos decidido, con esta carrerita que hemos hecho pequeñita, en el que el programa anterior también hablamos del gore, hoy vamos a hablar del terror, del cine de terror, y de... Vamos... de muchas películas icónicas, personajes, etcétera. Y lo primero, yo voy a lanzar la pregunta de Riquelme, ¿por qué no te gusta el cine de terror?
Mucho tardado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, no sabemos si nos estáis viendo o no, porque a nosotros no nos está saliendo, pero bueno, vamos a intentar ir cambiando las cámaras, solo primero.
Por si acaso.
Por si acaso, ¿no? De todas formas. A mí no me gusta el cine de terror por un motivo. El 95, la mayoría de las películas de terror son sobre cosas sobrenaturales, muy surrealistas, fantasiosas y demás. Entonces a mí me pasa una cosa, como no me las creo, aunque muchas veces lo parezca y parece que en tu propia vida no tienes esos momentos, ¿no? Como de que hay maleficios, males de ojo, fantasmas y cosas así, pero realmente como al nivel que lo ponen las películas me resulta muy extraño, por muchas evidencias que haya luchado la gente para encontrarlas o que las encuentren, de hecho, pero realmente no me afecta. Entonces, ¿qué me ocurre a mí con el cine? Que es que me aburro, y como me aburro, pues claro, no me produce el interés que puede tener otra persona en ver cine de terror. Cuando hay cine cómico de terror
también,
sí, que también hablaremos, sí me gusta un poco más, pero es verdad que una película de terror, estas típicas que suelen salir, ¿no? De Expediente Warren, La Bruja, no sé si son las mismas o de las mismas sagas, pero
el mismo universo cinematográfico,
sí, como que a mí me resulta poco interesante, no me produce interés, entonces no lo veo. No solo veo cine de terror, he visto muy pocas cosas, y tú lo sabes, hemos estado para preparar sí, esto, claro. Me he tenido que ver cosas. Pero lo poco que he visto, hay algunas que me han gustado y otras que me ha pasado eso, que me ha aburrido o he perdido el interés.
Vale, yo creo que... Vamos, lo entiendo perfectamente. No eres la primera persona que conozco que comenta eso, que le sucede con el cine de terror. Hay gente que simplemente eso, o no se lo llega a creer, no llega a conectar. Pero también creo que hay una amplia variedad de subgéneros del cine de terror, como la que hablamos del gore, el que acabas de mencionar tú también, del terror cómico. Pero para hablar de todo esto tenemos que saber primero qué es el cine de terror. Y aquí no hay... es que hay mucha discusión. Hay mucha discusión, tanto los más cafeteros del mundo del cine como del género y tal, siempre piensan que el terror debe ser lo que ese nicho diga. Yo tengo una pequeña reflexión sobre lo que es el terror, o sobre cómo identificar, mejor dicho, el terror en el cine. Y es básicamente el hecho en el que los personajes que aparecen en la película pasan miedo. El terror lo tienen que pasar dentro de la historia, dentro de la trama cinematográfica. Dicho de otra manera, de forma diegética, ¿vale? Cuando digo diegética me refiero a todo lo que sucede dentro de la ficción. Si de forma diegética los personajes transmiten terror, ya es una película de terror, o tiene pinceladas de ello. Por eso mismo, películas como Scary Movie, que no sé si... Bueno, yo creo que tú sí la has visto y...
Sí, sí la he visto.
Y por Dios, quien no la haya visto, que la vea, porque son muy divertidas. Son películas parodias de muchas películas famosas del cine de terror, que lo hacen al estilo Aterriza como puedas, ¿vale? Es de ese estilo, un humor súper absurdo, un humor surrealista. Sin embargo, está calificada como una película de terror. ¿Por qué? Por lo que estaba explicando antes. Porque los personajes de dentro de la cinta, por mucha gracia que nos hagan, están pasando miedo.
Pero la gente que conozco que no... O sea, que va a ver cine de terror,
sí.
No esperan que la gente de la película pase miedo. O sea, la mayoría buscan pasar miedo a ellos, buscan esa subida de adrenalina.
Sí.
Entonces, sí, Scary Movie... los personajes pasan miedo, no todo el rato, pero pasan miedo.
Claro. O sea,
pero al final, si una película de terror no produce terror en el espectador, que es hacia quien va dirigida, aunque sea terror, si es terror cómico, pues bueno, terror cómico. Pero si es una película de terror, como puede ser, que tenemos por aquí una lista, El Exorcista, la original.
No las 39 de ahora.
No, la que ha salido ahora, por ejemplo, me han dicho que no...
Es como El Exorcista 40, pero ahora bien, ¿no?
Claro, Tiburón en su momento, que dio mucho miedo. O Halloween, Viernes 13, Pesadilla en el Street, Chucky el Muñeco Diabólico también era de...
Sí.
O sea, El Resplandor, películas que buscan dar miedo.
Sí.
Si no lo das, ¿qué sentido tiene la película de terror? De cara al no solo ver terror, tú no quieres ver terror, tú quieres sentir ese terror, ¿no? Tú quieres esa subida de adrenalina en tu cuerpo, ¿no? Como cuando te montas en una montaña rusa.
El miedo de la montaña
rusa es la subida de adrenalina y que tus emociones salgan para afuera, no el... He visto una película de terror, pero estoy tan impasible como estaba antes de no verla.
Claro, o sea, me voy a meter un poco en camisa de once varas diciendo esto, pero lo tengo que decir. Vale, hace unos añitos, bueno, y hace relativamente poco, Martin Scorsese se metió en polémica al decir que el cine de superhéroes era como el cine de... O sea, era parecido a un parque de atracciones. Estemos más de acuerdo o no, lo que quería decir este hombre con esas palabras era que lo que generan es emoción en el momento, pero que es una emoción desechable. Es como ha estado explicando Riquelme, como has estado explicando tú. En el momento que la estás viendo, la emoción... es plena, ¿no? Siempre estás esperando que pase algo, que... siempre estás con esa expectación, que es exactamente el mismo momento en el que estás como en una montaña rusa subiendo antes de la caída. El cine de terror convencional, que es el que tú estabas medio citando, entre comillas, es el que busca asustarse viendo esa película. ese cine es un cine de terror, es un cine de terror más que lícito, a mí de hecho me gusta muchísimo, pero es verdad que es eso lo que busca, eso es lo que está buscando. Es una sensación parecida cuando entras en una casita del terror. Tú estás, sabes que te vas a pegar el susto, pero no sabes cuándo, y esa es la emoción. Ahora, ¿eso es de verdad un buen cine de terror? ¿Crees que ese es el cine de terror que debería estar en la retina de todo el mundo?
Es que, o sea, te estaba viendo venir ya. Tú vas a hablar del terror elevado, ¿no?
Sí, ahora hablaré de ella, un poco.
Yo creo que el terror elevado es un cine de terror, evidentemente. Pero que es como la película de superhéroes que llega a los Oscars. Uh-huh. Te voy a poner el ejemplo porque me parece el ejemplo mejor. Terror elevado es Midsommar.
Midsommar, sí, efectivamente.
Película de superhéroes que gana un Oscar es Logan.
Vale.
Son dos películas que en su género, terror y superhéroes, se salieron del cupo, ¿no? Salieron de la norma.
Sí, de su convencionalismo.
Claro, podemos ver un poco también eso en el caso de los superhéroes. Yo en terror, pues claro, lo controlo menos. Las películas de Batman, del Caballero Oscuro, ¿no? Todas las de Nolan. La del Joker, última, la de Joaquín Phoenix, ¿no? Se salen de esa norma de superhéroe, de fantasía, juegan un poco más con las personas, con sus sentimientos, con su mentalidad, ¿no?
Sí, están buscando.
Midsommar es eso un poco, busca que te dé miedo, pero no te lo busca por una música, un silencio, la oscuridad, un susto que te den, el personaje que aparece, sino el que te provoque un terror real.
Vale, el terror elevado, que era lo que has citado tú antes, es una forma que tienen un poco de... Hay gente que lo utiliza también a modo de menosprecio en el mundo del cine, o sobre todo de los podcasts de cine, de la crítica de cine, etcétera.
No como nosotros, que somos...
Nosotros somos los mejores, hablando de cine, por lo menos, de esta sala, seguro. Eso no quepa
duda. De esta sala repleta de gente que no lo veis, que estamos
pero
aquí...
No la veis, porque es que ha habido tanto que ha colapsado las imágenes y no se pueden ver, pero somos muchos. Pasa que les hemos dicho que se queden callados.
Sí, no, sí, están silenciados.
Fuera la tontería, ya está. Pero... Es que yo soy muy tonto.
Ya,
a mí
ya.
No me puede, y yo, a mí no me puede dejar de decir tanta tontería.
Y yo.
A lo que voy. Sí. El terror elevado creo que es el cine que utiliza el terror como género diegético, que no extradiegético. Como he dicho antes, lo diegético es lo que está dentro de la ficción, lo extra es lo que se sale. Por ejemplo, un ejemplo de lo extradiegético es la banda sonora, que la escucha el espectador, pero no los personajes. Eso genera emoción en el espectador, de modo que cuando tú el terror lo quieres hacer extra diegético, lo conviertes en una casita del terror, y cuando no, lo conviertes en una película que se toma un poco más en serio a sí misma. A él le puse un ejemplo perfecto para, bueno, perfecto para mí, por supuesto, para que entendiese un poco a qué me estaba refiriendo, y es que tú puedes ver un drama y puedes no empatizar con el drama, pero eso no quiere decir que no sea buen drama, sino que el drama lo están viviendo los personajes. Vale, ahora, ejemplos del terror elevado son, como te has dicho, Midsommar, Hereditary, Babadook, La Bruja, El Faro. Son películas que no buscan asustar. Son películas que te meten en una atmósfera muy incómoda, en la que tú tienes que penetrar, porque es lo que te está poniendo por delante la película, y si no entras, pues claro, pues te quedas fuera, ¿no? Valga la redundancia, como tú has dicho antes.
Sí, si no pagas la entrada...
Claro, entonces, esas películas... Recuerdo que La Bruja fue muy criticada en su momento. Por cierto, La Bruja, véanla todas las personas que me están escuchando. Fue muy criticada porque no tenía sustos. Porque a la gente no pasaba miedo viendo esa película. Y era en plan de... Pero es un peliculón. O sea, ¿tú no has visto que esta película es un peliculón? Y a lo que voy también un poco con esto... Es que, al igual que hablábamos de que había gore en películas que no eran de miedo, hay miedo en películas que no son de terror.
Por ejemplo, yo voy a poner algunas que son... Me las he separado. En Harry Potter, durante las tres primeras películas, se puede pasar miedo. Momentáneamente, no es todo el rato... Bueno, En la 2 a lo mejor un poco más.
Yo durante la segunda película lo pasé muy mal en mi infancia. En mi padre seguro que lo recuerda.
En la primera película yo creo que se juegan un poco más con el miedo en relación a Fluffy, al perro de tres cabezas. Uh-huh. Pero sobre todo yo creo que es cuando te ves la cabeza de Voldemort.
Claro,
En la cabeza de Quirrell.
¿Tú has visto los bocetos que se desplazan?
Sí, los bocetos son...
O sea, son horribles.
De eso ya lo hablaremos. Hablaremos de Harry Potter algún día.
Algún día.
En la 2, que puede que sea, sí sea la más terrorífica de ambiente, toda la parte del basilisco, los susurros, las escrituras en sangre,
las arañas,
sí, tenía puesto aquí a Aragog, sí, que es...
Por eso lo dije.
La gente petrificada. Es verdad que la que tiene más esencia de película de miedo, que no da susto.
Claro.
Porque quitando algunos momentos en que saltan así, realmente no ha... Tú esperas un poco a lo mejor que te vayas a hacer susto y al final lo que te aparecen son mariposas. Pero...
qué maravilla.
No, y después la tercera, los dementores.
Efectivamente.
Yo creo que el momento más terrorífico de la tercera, que en mi caso es mi favorita, la escena del tren, cuando aparecen los dementores por primera vez, que si es... Se construye muy bien la escena. Alfonso Cuarón es que es muy bueno para eso también, ¿no? A mí me gusta mucho esa película por... ¿Cómo la tiene hecha?
Esa escena está construida súper bien.
Claro, porque están congelando, paran el tren, se escuchan los ruidos, cómo se mueve el tren, cómo se congelan.
Mira, es muy buen ejemplo.
Están haciendo que llegue el momento.
Ese es muy buen ejemplo de cómo se debería construir el terror. El terror que traspasa la pantalla sin intención. Y es que te está avisando de una amenaza. Es como la banda sonora de Tiburón.
Claro.
Te está avisando de una amenaza, muy poquito a poco, ¿no? Ron dice, hay algo que se está moviendo fuera, empiezas a ver...
Claro, tú vas viendo como todo eso, y al final dura 5 segundos.
Claro.
La escena, realmente, ya desde que...
Sí, que sale el demonio.
Desde que se abre la puerta, ¿no? Digamos, dura muy poquito. Después, ¿verdad? Que sale muchas más veces, pero sí, ya lo conoces, ya las escenas se van un poco más... diluyendo, ¿no? Un poco las escenas de terror, más que lo que te pueda producir el dementor, no como personaje, digamos,
sí,
¿no?
No
la atmósfera, sino sus acciones, ¿no? A lo que van, a lo que buscan, lo que quieren hacer. Y después hemos puesto, a mí, por ejemplo, que me dio muchísimo miedo de chico, E.T. No lo considero, lo he metido porque a mí me dio mucho miedo, sí, como personaje.
A mí me daba miedo Dobby.
O sea que... y después, hemos hablado de Indiana Jones, que también se relaciona un poquito con el programa anterior, que era del gore, ¿no? Cuando se derriten las caras, ¿no? Además se nota que es cera, que
sí,
es como
cera
puesta con mucho calor.
Pero impresiona
y esos fantasmas así, ¿no? Sobrevolando. La segunda, el templo maldito, juega con el gore, juega con el terror. Creo que en la máxima, a lo máximo que puede, dentro de que es una película de aventuras, no pueden tampoco pasarse. En la tercera, la última cruzada, sobre todo la última escena, ¿no? Cuando beben del cáliz y no es el cáliz real y envejece de golpe. Sí, como que muy desagradable, ¿no? Además, la coprotagonista, o sea, no la coprotagonista, sino la chica, que no me acuerdo cómo se llama, lo pasa muy mal, porque además está agarrada a ella, ¿no? Es como... Y así pasa El Silencio de los Corderos, Aníbal Lester.
Claro que...
Lo que estén un poco más puesto, nosotros decimos una frase suya en todos los programas.
Claro.
En los dos programas decimos frase suya.
Es verdad.
Y así, podríamos seguir, yo creo. Creo que en País no es un poquito de animación. Sí, voy a nombrar Fantasía, que se lo dijiste tú. Chernabog, que es el
demonio de la
película. Es ese demonio.
Ese demonio negro que sale en la última parte de la película.
Y yo me acordé muchísimo después en Taron y el Caldero Mágico, que es un peliculón de Disney que está prácticamente olvidado, aunque ha salido, ¿eh? Ha salido en el corto de los 100 años, ha salido todo. Han salido hasta lo que no ha salido.
Es verdad.
El Rey Hornet, que espero que sea así, y Los Muertos de Resucitan, de verdad tienen escenas que son para una película infantil de dibujito totalmente terrorífico. Además, yo me acuerdo de que no me daba miedo, pero sí recuerdo que era una película muy oscura. Yo juego mucho con esa parte de del mal tan puro, tan mostrado, ¿no? Además, incluso tienen como un dibujo no realista, pero más realista que los propios personajes.
Sí, es que es a eso a lo que iba. O sea, son películas que no son de terror, pero en ese momento los personajes que tienen que pelear ante, bueno, pelear o lo que sea, ante estos seres de los que estamos hablando, generan terror. Entonces esa es la pinceladita que se le da a una película, por ejemplo, que es un cine policiaco como el Silencio de los Corderos, que la gente piensa que es una película de miedo.
Yo siempre lo había pensado, hasta que la vi.
Claro, no es una película de miedo, simplemente Aníbal Lecter da miedo. Y
claro, también es... bueno, es que como ya el actor de por sí,
claro,
no le hace falta...
¿Qué iba a decir? Bueno, Anthony Hopkins.
Claro, Anthony Hopkins tampoco le hace falta mucho maquillaje como para tú ponerlo de personaje terrorífico.
Lo pusieron todo peinadito para atrás y tiramos para...
Pero claro, la imagen que tú tienes primera del Silencio de los Corderos, que no es la portada, que es la cara de Anthony Hopkins con la máscara,
claro,
con esa mirada tan penetrante que tiene, tú dices, esta es una película de miedo.
Y eso es casi del final.
Sí, además, sí, yo creo que es el final.
No, no.
¿No?
El final, no.
¿No es el final? Es que no me acuerdo, es que hace tiempo ya que no lo vi, pero puede que sea... Pero
el final, bueno, no lo quiero decir por si alguien
sí,
no,
sí,
no,
no
lo ha visto,
sino,
pero...
Pero no es pronto.
Pero, no, es avanzada la película. La primera escena es el de pie en la celda. Esa es la primera escena que él sale, que ya está directamente mirando la cámara.
Ya te está...
Claro, es que está muy bien hecho.
Claro, está traspasando de...
Claro, entonces yo considero que... uno de los pioneros del cine de terror elevado fue Kubrick con El Resplandor, porque El Resplandor no da susto. Y es que mira, es que justo estábamos tomándonos un café abajo y se lo quería decir, pero digo, no, se lo voy a decir sentados en la mesa de la radio. A día de hoy hacen esa película, quien sea, me da igual, o sea, exactamente igual, y te digo que cuando aparecen las gemelas cogidas de la mano, que es cuando el chico, o sea, el niño, Danny, gira la esquina, le meten un golpe de sonido, le hacen un chon,
sí, yo,
para que tú te pegues el susto,
claro.
La película no lo hacen.
De hecho, además, te lo he dicho, digo, creo que es una escena, o sea, El Resplandor marcó muchísimo en el cine de terror.
Marcó y marca.
Y, sí, pero bueno, me refiero a las referencias, no del público. Marcó muchísimo y dio muchas escenas que después pues han metido muchos niños en los pasillos, muchas niñas pequeñas, como muchas voces así aguditas puestas.
Sí, sí.
De girar la...
Fue pionera.
Claro, como
fue
que
pionera.
Marcó un estilo.
Sí,
pero
sí,
a mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo me he visto la película, que además la puede ver todo el mundo, porque aunque no nos patrocine HBO, patrocina no.
Por favor.
Y está en HBO y la podéis ver. Creo que la película evoluciona muy bien durante la primera mitad, más o menos.
Uh-huh.
Pues no te podía decir, el minuto dura unas dos horas. Creo que está muy bien hecha la música, las primeras apariciones, los primeros momentos de evolución de los personajes. Está genial.
Sí, sí, o sea.
Pero después.
Para mí es que es impecable.
Claro, después a mí me pasa que, aunque me parece que está muy bien, o sea, que está muy bien hecha y demás, y las actuaciones de los personajes son geniales, y bueno, todo lo que pasó a la actriz, sobre todo, ¿no? Porque tuvo un maltrato enorme por parte de Kubrick,
sí.
Que todavía, o sea, a día de hoy, esa actriz mantiene una depresión por culpa de esa película.
Sí, hay
o sea, eso,
hecho,
pero
unas creo... imágenes que grabó, perdón que te interrumpa,
sí, sí.
Es que hay unas imágenes que grabó la hija de Kubrick a modo de making of, está en YouTube, seguramente pongan making of El Resplandor y sale. Y se ve cómo la maltrataba verbalmente. ¿Vale?
Sí,
o sea,
ella lo pasó mal.
Pegado, pero...
Dice que todos lo pasaron muy mal.
No lo estoy defendiendo.
No. En ningún momento. También son otras épocas. Alfred Hitchcock, que también ha hecho películas de terror, ¿no? Sobre todo Psicosis, ¿no? Y Los pájaros.
Sí.
Las otras son suspense, pero bueno. Que también se maneja dentro de este mundo. También era un maltratador. En ese sentido, con sus actrices fetiches, que fue teniendo varias durante su carrera.
Hay una frase que dijo, la voy a parafrasear un poco, ¿vale? No es literal, pero prácticamente decía eso. Decía que los actores son herramientas y él tiene que utilizar las herramientas. No los trataba como personas o como artistas. Lo decía, tú tienes que hacer esto, sí, no me lo enseñes. Y él era...
Y cosas peores, ha dicho, sí. En relación.
O sea, pero claro, estamos también venerando gente que utilizaba una forma de hacer cine.
Pero bueno, es como... tú no puedes juzgar a los personajes como un actor. No puedes juzgar personajes. Tiene que ser el personaje.
No, por supuesto.
En El Resplandor, a mí me parece que a partir de la primera mitad de la película, más o menos, hay como mucha carrera por hacer la película, que tú dices, es una hora. Sí. Pero una hora no da para tanto. Tiene muchas escenas.
Sí.
O sea, no da para tanto en relación a una película. Entonces, como que a mí me decepcionó un poco, que esperaba unas cosas que no pasaban. Y después, la evolución del personaje hacia la locura y demás, no, para mí es demasiado rápida. Entonces, claro, me costaba, me ha gustado, pero sí es verdad que le veo como un poco forzada.
Sí. Yo no. Yo lo siento, ahí voy a disentir, pero a mí me parece una película impecable, ya te digo, pionera, Kubrick, yo le defiendo hasta lo malo, salvando la distancia, por supuesto. Pero, ¡oh! Se arregló.
Ya, se ha arreglado.
Increíble.
Ha tenido que venir nuestro director, que estaba, no saben, estaba haciendo cosas más importantes hasta que...
Avísame.
Te mando un WhatsApp, pero...
Pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada, si aquí...
Es
error hoy, o sea, que hoy no hay problema.
Claro, claro.
Nos han tenido...
se habrán pegado un susto, ¿no?
Claro, ahora me han visto la cara de repente.
No han visto la cara. Pero a lo que iba. Ese tipo de... Esa forma de hacer cine, por ejemplo... Mira, tengo aquí apuntado que Hitchcock está considerado el maestro del suspense. Pero podríamos considerar que ese suspense lleva al terror. Podríamos considerar que el cine de Hitchcock también está metido dentro del terror, porque, bueno, tiene muchas películas en las que eso se considera así, ¿no? La ventana indiscreta, el protagonista al final... La ventana indiscreta era, ¿no?
La ventana indiscreta. Es que yo sé de qué va la ventana indiscreta, pero
sí,
no,
sí,
no
pero,
sé a qué te quieres... A qué te quieres...
No, a que el protagonista acerca del final, él pasa muchísimo miedo, entonces... Siempre Hitchcock utiliza una forma muy poco sutil, voy a decir, de meter el suspense, pero ese suspense le da miedo, le genera suspense al espectador, pero le da genera
con terror. Cierto terror.
Genera terror a su personaje.
No, el que no haya visto La Verdad Indiscreta es una película parodiada. No, es una película parodiada o con una historia muy reflejada en multitud de series.
Sí, hay un capítulo de los sobre, Simpsons que lo...
Hay un capítulo de los Simpsons que va de eso
entera.
Y hay un capítulo de House de Castle
tampoco lo he visto.
Que sí. También es entera, es la película, básicamente. Sí, estás hablando, te están viendo a ti porque eres más guapo. Esto bueno, pues no, porque ya se me había olvidado lo de la cámara.
Claro, ya estamos en el rollo, pero bueno, no pasa
pero bueno,
nada. Tenemos programa, tenemos que seguir aprendiendo, etcétera.
¿Algún detalle más?
Pues...
Venga, la última pincelada.
Venga, dime cuál es tu película de terror favorita. Venga, va. Que estoy parafraseando, sin haberme dado cuenta, una frase de Scream, la frase más famosa de Scream.
Realmente no tengo ninguna película de terror favorita, porque no puedo... disfrutar de ese terror tanto. Pero yo voy a dar mi última pincelada, que va a ser muy breve. Me da más miedo el terror real, es decir, el cercano. Sigue saliendo tú, ¿no? El cercano. Aquí también está congelado, o sea, no sé. Bueno, ya veremos qué pasa. El cercano a la vida real, y voy a poner un ejemplo que creo que es el más fácil y a lo mejor lo ha visto más gente, que es Mentes Criminales. En Mentes Criminales, que tratan que no suele ser que yo sepa, nada fantasioso.
Uh-huh.
Que tratan enfermedades mentales, psicopatías. Creo que hay muchos capítulos que yo los he visto con, sobre todo, bueno, lo veo con mi madre o la mamá que es la que le gusta más que a mí, ¿no? Este tipo de series, que realmente tú los ves y en la atmósfera de cuando van a buscar a los asesinos en las casas suyas, da mucho más miedo, me produce mucha más tensión que el que me peguen un susto.
No, claro.
Que esa oscuridad, que lo quería decir, pues es que ya no tenemos que cambiar de tercio. Pero lo que decía, la importancia de la luz, los movimientos de cámara, las posiciones de la cámara, la música, hace tanto en el cine de terror que prácticamente al final todo lo demás es un poco como que lo acompaña, ¿no?
Claro.
Pues esa es mi apreciación sobre el terror, que es sí, que yo... el terror real me va a afectar mucho más que el terror de fantasía, digamos, ¿no?
Sí.
Por llamarlo
sí,
de alguna forma.
Yo ya, para cerrar esta parte, lo último que voy a decir es que una de las películas que más miedo me han dado nunca ha sido Funny Games, de Michael Haneke, y no es una película de miedo, es un thriller de suspense, que secunda lo que tú estabas diciendo. Y esa es la primera de las recomendaciones, ¿vale? Todas las que hemos dicho son prácticamente recomendables, pero ya llegaremos a esa parte. Ahora toca otra sección.
Pues bueno, nuestra tertulia se acaba, pero no hay mejor lugar que donde continuarla que en la Taberna de la Vega, en la calle San José como 47. Encontrarás el mejor ambiente, tapa, montadito y, para mí, los mejores chicharrones, que es de mis cosas favoritas que tiene la Taberna de la Vega.
Le pueden pedir quesito por derriba también.
Sí, también. No creo que tanto no llega, pero bueno. Pero los chicharrones están buenísimos. Además, este miércoles 1, con tu primera consumición, te dan gratis un platito de arroz con costillas. O sea que...
Yo iré a compilar.
Ya Manolo va ahí. Los podéis seguir para enteraros de estas cositas, pues los seguís en @tabernavega en Instagram y acércate allí un ratito, que a lo mejor nos ves por allí y te tomas la cerveza más fría de toda Huelva.
Oh, yes.
Y ahora pues vámonos con nuestra sección favorita, el duelo. Sí, además podemos meter más cosas. Es que hoy he traído muchas cosas para jugar. Mira. Hoy nuestro duelo es sobre una película de Hitchcock, que es Los pájaros, que los dos nos hemos visto nuevamente la película para el día de hoy. Y por primera vez yo estoy a favor de la película.
Sí.
Y Manolo está en contra de la película.
Ahora se le va a dar más juego a esta sección. Bueno, como ha sido tradición, va a empezar hablando el que la defiende para bien.
Voy a hablar yo. Que no sé si Juan nos está, pero se nos ha congelado la cámara, así que no sabemos si
da igual.
Juan no puede escuchar o no nos escucha.
Ya,
después del programa que llevamos. Bueno. A mí me gusta la película, pero tengo que darle los matices importantes, porque evidentemente es una película que es de 1963 y que aquí en España no se estrena hasta 1984. O sea, pasaron más de 21 años, concretamente, hasta que se estrenó en España. ¿Qué ocurre? Que yo creo que buscan un terror. Bueno, primero, la película está basada en un relato, sí, aunque solo coge la idea de los pájaros y el nombre.
Sí.
¿Por qué me gusta a mí esa película? Evidentemente se nota la época, se nota los recursos de cámara o los efectos visuales, que no son de gran calidad, ¿no? Pero por la época, ¿no? No podías esperar más. Pero me parece que el que te ataca un pájaro, y en este caso cientos y cientos de pájaros, es más fácil a que te ataque una monja que ha resucitado.
Sí, eso es verdad. Eso
y además, lo voy a decir, aquí los que somos de Huelva, si nos están escuchando o viéndote a ti, por con idea, sí, que estás ahí paralizado, todos hemos vivido esa paloma suicida que tú vas andando, sí, en nuestro caso por la Plaza de las Monjas sobre todo,
sí,
y tú dices, me va a comer, tienes que agachar y te pasa como a 2 metros por arriba, pero tú dices, hostia,
bueno, y ahí, nos asustamos con las sombras de los pájaros, ¿qué?
Claro, entonces, ¿por qué? Porque es como algo muy cercano. A mí me gusta la película porque creo que es algo que, aunque llevado a un extremo, es algo que no sería tan difícil. Y de hecho, si te vas a la playa con un bocadillo, te pueden atacar las gaviotas perfectamente. O llevarse tu pizza, claro, como el anuncio. O sea que, para mí me gusta porque me parece mucho más cercana, mucho más realista, dentro de lo que cabe, a que te pueda ocurrir, ¿no? Que te ataquen pájaros y guapo, yo sé, si te metes en una cueva con murciélagos, te pueden atacar los murciélagos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que esto está como muy concentrado, pero hay un detalle que me encanta. Y es que no hay ningún tipo de razón para que los pájaros te ataquen.
Sí, eso es...
Y eso me parece fascinante. O sea, si hay una razón para que los pájaros ataquen o no ataquen, en la película, ¿eh? No en el relato. En la película, solo la saben los pájaros.
Efectivamente. Eso es lo que a mí más me gusta. Mira, voy a empezar mi parte diciendo una frase de Akira Kurosawa, que dijo que con un buen guión se puede hacer una mala película, pero con un mal guión no se puede hacer una buena película. Y lo primero es que el guión de esta película es horrible, es espantoso, y no está escrito bien en ninguno de los aspectos. No porque no explique eso. A mí eso, yo eso lo defiendo, y esa es la cosa que más se critica de esa película a nivel popular. Sino que creo que es el ejercicio de Hitchcock más fullero y falso
para ganar el
Oscar. Que ha hecho, no lo ganó nunca. Me alegro viendo esta película. No, hombre, no, pero es muy tramposa, es muy tramposa. No, tú no puedes empezar una película con unos títulos de crédito de pájaros, tal. Además, la película no tiene banda sonora. Eso ya indica inquietud para un espectador que está muy acostumbrado a siempre escuchar un piano o lo que sea.
Algo que, por ejemplo, usa Dunkerque.
También.
No, que a mí me gustó muchísimo.
Bueno, en un momento antes, en este mismo programa, he dicho que él siempre ha utilizado maneras muy poco sutiles de generar tensión. En esta parte siempre, la visión con un pájaro. Siempre está un pájaro por ahí tapándote, pasando por encima de... O sea, perdón, por delante de la cámara. Y bueno, que lo hagas un ratito bien, pero que lo hagas todo el rato, cada vez que salen pájaros, es un poco exhaustivo. También es una película que no va de pájaros. Digan lo que digan, esta película no va de pájaros. Va de una muchacha que está flirteando con un muchacho y se tiran una hora de reloj, esas personas intentando... No sé, están así como tirándose fichas todo el rato. Y sí, bueno, aparece una gaviota que le pega con la patita en la frente a la protagonista, no sé qué. Pero vamos a ver, esta película, que no, hombre, que está muy mal construida. Tiene unos tiempos muy mal llevados. Para ser Hitchcock, los tiempos que tiene esta película son muy malos. O sea, es una película extremadamente pausada. Me estás hablando de la vida de cada persona del pueblo y me da igual cada persona del pueblo, porque además la estás explicando mal. Es que me da igual, ¿no? Es que mi madre no me deja salir con chicas. Ya, ¿y qué? Yo creo que pájaros.
O sea, yo, a ver, es cierto que él sitúa... yo sigo cambiando las cámaras, aunque no pase nada. Los que nos están escuchando sabemos que se ha quedado congelada, pero no sabemos cómo arreglarlo ahora mismo. Juan es que está por ahí fuera, no sé dónde está, y no... Que es el que controla. Que... La historia va de eso, o sea, y el relato va de eso, o sea, va de la relación entre ellos.
Claro, es que...
De ese cierto síndrome de Edipo, de él con la madre, de...
Pero dime una cosa, ¿la película por qué es recordada?
Por los pájaros.
¿Y de qué va?
De los pájaros.
No va de los pájaros.
Va de los pájaros.
Los pájaros son...
Los pájaros son una representación.
No. Los pájaros son la excusa para que ellos acaben juntos. Pero es así.
Los pájaros es el elemento de terror.
Muy bien, ¿y qué?
Pero para vencer...
Aníbal Lester...
Pero la barrera no son los pájaros, la barrera es la madre.
Claro. O sea, es que vamos a ver, o sea, estás contando, claro, psicosis con pájaros. Y no, te funciona muy,
sí,
bien psicosis.
Sí, solo que estás viva.
Que creo, no recuerdo si era posterior o anterior a esta.
Psicosis es anterior, creo.
Me lo creo perfectamente.
Creo que es anterior, ¿eh?
Pero tío, no, tendría que mirarlo. Tiene unos diálogos esta película que son más propios del teatro que del cine. ¿Vale? O sea, entra la muchacha, que por cierto está enferma esta tía. Si alguien ve la película, la va a ver.
Psicosis del 60.
Pues mira, mejor.
Justo tres años antes.
He intentado copiar la fórmula. Pero esa tía está enferma. vamos a ver, le va preguntando a todo el pueblo, oye, ¿dónde vive este? No, no, es que soy una... Y yo, ¿qué dice? Y yo, de la chava a la chava. Pero... pero lo que voy...
Un poquito acosadora.
Ay, no, un pero, poco no, un montón. Un poquito... Le deja los pájaros al chaval en la puerta. Y ella se monta en una lancha y se esconde. Rollo.
Pero, espera, ¿qué tenemos? Bueno, Pilar nos ha dicho lo de la imagen, evidentemente, porque sí. Nos está comentando. Jesús, nuestro amigo Jesús Muñoz.
Sí.
Hola, Jesús. Bueno, nos está diciendo que somos los mejores, que cuando quiera se pasa por aquí. Cuando ya quiera. Sabe que está invitado al programa que quiera.
Menos a superhéroes, lo que quiera.
Y dice que Los Pájaros es una película innecesaria para los que le tenemos una fobia a los pájaros.
Mira,
Jesús, lo tuyo eso. Con los pájaros ya se sale de madre, tranquilo.
Yo entiendo eso. Si a ti te dan fobia a las aves, yo entiendo que esa película tiene que ser súper angustiante.
Fíjate, la película la graban y tú dices, sí, los pájaros son, te están tapando la cámara, los pájaros están ahí y se nota un poco, ¿no? La protección, ¿no? De a la chica, a la actriz, en sus últimos, que estaba deseando terminar el rodaje, uno de sus últimos rodajes, su ropa estaba agujereada.
Sí.
Pero no estaba agujereada por efecto de la escena, estaba agujereada porque ella se cae al suelo y tenía desde esos agujeritos, agujereada no de agujeros grandes, agujeros pequeños, tenía unas cuerdecitas atadas a las patas de los pájaros para que los pájaros siguieran encima suya y no se fueran. O sea, es verdaderamente, sus escenas tienen los pájaros encima.
Sí,
o sea, es totalmente enfermizo, pero me parece magnífico a la hora de decir, es lo más real que lo vas a poder ver, porque realmente Jesús lo pasaría fatal, pero cualquier persona lo pasaría fatal teniendo un pájaro revoloteándote en toda la cara, pues imagínate por todo el cuerpo, ¿no?
Eso te lo puedo defender. Lo que no te puedo defender es que la muchacha vaya a una ferretería y le diga, o lo que sea, y le diga a un hombre, ¿sabe dónde vive este? Y dice, sí, mira, os les voy a dar...
Pero estás hablando en 1960, ¿eh?
No, me vale.
Son otras épocas.
No estoy hablando en ningún momento de los recursos. Estoy hablando de la narrativa. De la narrativa y cómo dirigieron esta película, dirigió Hitchcock esta película, que no es ni de lejos la mejor que tiene. Tú no puedes ir a la ferretería o a lo que sea y decirle, oye, ¿sabes dónde vive este hombre? Y el hombre dice, sí, tal, allí. Y entonces te ponen una imagen, ¿vale? Es una cuesta abajo de un pueblo, un lago y una casa blanca. Y tú estás viendo esa escena y dices, ¿ves esa casa blanca que está bajando la cuesta, cruzando el lago? Y ella, ¿cuál? ¿La que está entre los dos árboles? Sí, prima, la casa blanca.
Pero
que está
yo, creo,
dentro de la imagen.
Yo creo que eso lo hace un poco queriendo también. Me Mira, parece un poco queriendo del tendero.
Eso es para coger un poco.
Tienes que cruzar, el lago, la bahía.
Mira,
tienes que cruzar la bahía. ¿Por dónde? Esa, la única que hay.
Le he dicho que voy a dar una mini enseñanza súper rápida de cine y yo cogería a Hitchcock, me lo pondría aquí al lado, le cogería del hombre y digo, Alfred, mete el labio ese para adentro que... vamos a hablar tuyo. Tú no puedes decirme en su libro, ¿no? Bueno, en el libro de Truffaut, ¿no? Del cine según Hitchcock, dice, un buen director, esto lo dijo él, un buen director tiene que enseñar no contar. Tío, me estás contando lo que estoy viendo en la pantalla. Es redundante al máximo. Y lo que salva la película son las escenas tan angustiosas que tienen de los pájaros. Y eso es impecable. Eso está muy bien hecho.
O sea, que al final el motivo de la película está bien.
No, está bien hecho.
O sea, me refiero,
pero la película...
El terror de la película está bien hecho.
Sí, yo en ningún momento he dicho que no. He dicho que la película es mala. A ver, tampoco me quiero colar, soltar el triple de que es mala, pero escúchame.
Da igual, yo lo dije en tesis.
Yo no tengo ningún problema. Yo invito a todo el mundo que la vuelva a ver y si la aguantan sin soplar, sin hacer un... Por favor, entren en contacto conmigo y díganme qué les ha gustado de esta película.
Bueno, ya nuestro duelo termina. Porque si no, se nos va la hora y ya hemos tenido bastante hoy.
Tenía ganas de ser yo el malo.
Tenía hasta ganas de ser el malo.
Tenía muchas ganas.
Y llega el momento de las recomendaciones. Y las recomendaciones semanales. Hoy no me estáis viendo, pero hoy traigo las gafas puestas. Y ya saben que para tener una buena visión no hay mejor forma que yendo a Ópticas Carbonell. Los mejores profesionales y las mejores marcas en la calle Hermano Palomo 6. ¿Decir que vais de nuestra parte? De nuestras partes. Esto se dice mucho en mi casa. Decir que vais de nuestras partes. Decírselo también a Manolo. Sí. Decírselo. Decírselo. No, tú, Manolo es el de la óptica.
No, el Manolo de la óptica.
Óptica Carbonell, tu mirada. Y nos vamos con las recomendaciones. Bueno, voy a poner una risita malvada.
Bien.
Bueno, la recomendación, Manolo, hoy te toca a ti primero, que he empezado yo el duelo.
Pero siempre recomiendo yo primero también.
¿Siempre recomiendas tú primero?
Sí, pero no me importa.
¿No te importa? Venga, recomienda.
Sí, yo siempre me gusta traer películas que no sean del todo conocidas. Y hoy quiero hablar de una película que se llama Creep, C-R-E-E-P, que está en Netflix, es del año 2014 y la dirige Patrick Bryce. Y me pareció un descubrimiento. Yo la vi un día de Halloween, de hecho, por poner, puse terror en Netflix, me salió esa. Y es una película que está hecha con 2 duros, es cortita, creo que dura 1 hora y 20 o por ahí. Y que todo el mundo me crea que es una historia muy bien hecha, muy bien contada. Y creo que es ideal para la noche de Halloween. Así que lo repito, Creep, C-R-E-E-P. Que no Creed, la del boxeador. Realmente buena. Así que se la recomiendo a todo el mundo.
Y mi recomendación para esta semana, voy a poner la cámara, aunque no se vea, sí, por si acaso, para la grabación, por si sale. Mi recomendación para esta semana es la película con la que yo descubrí a este director, que a mí me gusta, a Manolo no, que es Taika Waititi. Así que mi recomendación es una película de terror en tono de comedia, que es Lo que hacemos en las sombras. Que además, el primer día, los dos que hablamos de las óperas primas, los dos creíamos que era su ópera prima. Y descubrimos que no. Pero sí, fue la que le lanzó al estrellato. Y también tiene una serie. Yo la serie he visto un poquito y no me ha hecho mucha gracia. Pero la película me parece muy, muy buena película. Y es como una especie de documental. Así que yo os recomiendo esta, y creo que está en HBO, tanto la serie como la película. Y así termina nuestra recomendación. Y, bueno, y yo me lío con las músicas y ahí estamos. Ah, nos tenemos que ir.
Muy buena canción para finalizar. Yo ya por último decir que en esta fecha de todos los santos, de todos los santos, recuerden con una sonrisa siempre a quien no está, a quien se haya ido, que creo que es la mejor forma de recordar en este día. Y alégrense de quien tienen al lado, que eso también es muy importante.
Yo espero que hayan disfrutado del programa de hoy, que pasen un Halloween muy terrorífico y que también disfruten no solo del Halloween, sino de las tradiciones de nuestra tierra, como es el Día de Todos los Santos y el Día de Difunto, pues comiendo huesitos de santo, buñuelos de crema y de nata y, por supuesto, lo más clásico, que es ver la obra de Don Juan Tenorio. Y casualmente este año tenemos la oportunidad de hacerlo el día 2 en la Casa Colón a las 7:30, si no me equivoco, y es totalmente gratis. Es en los patios exteriores y la van a realizar allí. Creo que es una oportunidad para ver la obra magnífica. Terminamos siempre con una frase y esta hoy está un poquito modificada, pero es esta. Y recuerden, cuando el programa termine, el teléfono sonará. Es alguien que sabe lo que acaban de ver. Y solo dice: nos vemos en 7 días.
Vamos a gritar, vamos a gritar.
Yo soy el payaso que te hace llorar.
De pronto aparece y desaparecerá.
Yo soy aquel
sombra enemiga del astro rey, lleno tus sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween.
Escuchadme con atención, sin temor no hay emoción.
Junto a ti
yo soy feliz, trabajando en Halloween.
Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Si sí, ya me escribe con que agrada, pues es el amor que
aclamar a un tipo especial.